Buenas tardes, noches, queridos oyentes de la clínica de la radio y la televisión. Me presento esta noche ante vosotros, usted de vosotros, con menos vergüenza que un gato en una matanza, sin saber prácticamente nada de lo que vamos hoy a hablar.
Esa es la actitud.
Pero con una pátina de datos que me confieren cierta credibilidad. Siempre. Así es.
Ahora. Botón on, que es
on de sencillo, se llama así.
Efectivamente. Bien. Volvemos un poco a unos clásicos de la clínica de los obituarios, que los habíamos dejado un poco de lado.
Sí, lo solíamos hacer a fin de año. Efectivamente. Pero no, creo que la cosa tiene su enjundia.
También hacíamos obituarios así un poco más específicos cuando fallecía algún artista o alguna persona con cierta relevancia que teníamos afinidad o alguien de la clínica tenía cierto interés por ella, y en este caso yo creo que lo de Mark Lanegan, que falleció tristemente este 22 de febrero, me parece que fue la fecha, y vemos una buena oportunidad también pues para compartir un poco con la gente, algunos que ni siquiera a lo mejor les sonará, otros a lo mejor que sí, con ciertas etapas que ha tenido, sobre todo de colaboraciones, pero creemos que merece un espacio en nuestra clínica, por lo menos para esa huella que ha dejado tanto los artistas con los que ha trabajado, como con la gente que hemos tenido la oportunidad de conocer su obra, incluso de verlo en directo, pues para eso, compartirlo con vosotros, y alguno se llevará a lo mejor alguna alegría de conocer un artista nuevo, tristemente desaparecido.
Pues exactamente eso. Hace unos días nos dejó Dark Mark Lanegan, no diré qué buena persona, porque no tengo ni idea. Alcohólico, heroinómano, exconvicto. Cada uno vive como puede. Pero lo que sí se ha ido es un buen músico, una voz privilegiada, y eso siempre es una mala noticia. Pero claro, como decía el único, creo, componente casi de Burning que queda, nada es gratis. Tú te crees que es gratis lo que te tomas, pero no, al final no es gratis. No. Así que, pero bueno, también supongo que Mark Lanegan diría lo que el escorpión le dijo a la rana: soy escorpión, es mi naturaleza.
Sí, sí, sí. A ver, más o menos, bueno, vamos, estamos aquí tres invitados porque David no ha dicho ni buenas noches ni nada.
Buenas noches, David.
Y luego, bueno, Saúl, como siempre, a los controles. Yo la idea que tenía era estructurar un poco cronológicamente todo el asunto, pero se puede romper este orden en cualquier momento, porque lo de la clínica, llevar una organización así en el programa férrea, nunca hemos ido. Nos ha salido alguna vez así rara, pero...
No.
Entonces, me parece interesante, por ejemplo, lo que me comentaba Valentín de lo que es la fama más o menos de la vida turbulenta que ha tenido esta persona, ha tenido Lanegan, pero sobre todo se hacía más referencia a los años jóvenes que tuvo.
Te voy a decir, a los 12 años ya bebía seriamente,
alcohol,
y a los 18 se drogaba sin piedad, según dice él. Claro, esto le granjeó una serie de condenas, incluso pasó un año en la cárcel. La sangre escocesa, galesa e irlandesa así mezclada, sí, pues es una bomba de relojería, ¿eh?
El tío comentaba a veces que, claro, él es natural de Ellensburg. Ellensburg es una ciudad más o menos pequeña, más tirando a pequeña que mediana, que está a 100 kilómetros de Seattle.
Seattle. La cuenca de América.
Sí, bueno, incluso podría ser que bastante peor que Cuenca. A lo mejor busca algún, no quiero decir ningún nombre para no ofender a nadie, pero algún pueblo a lo mejor más triste que tengamos por aquí cerca, y te encontrarás a lo mejor un tema famoso. Él decía que primero, él se consideraba, lo que, bueno, muy americana la palabra, el outsider, ¿no? La persona marginada que no se encontraba dentro del contexto de su pueblo a gusto. Por eso yo creo que, dices, 12 años ya bebiendo, metiéndose en tema de drogas. Había leído en algún sitio que lo habían detenido, creo que habían sido 27 veces, por simplemente por infringir el tema de beber alcohol, siendo menor, pero vamos, que el hombre era autodestructivo por naturaleza. Y encontró, dentro de lo que es la música, como le ha pasado a muchos, un refugio que bueno, luego imaginar al final la genialidad que salió de allí, o la, como has hablado sobre todo, de la voz tan característica, tan personal, y que yo creo, bueno, ahora cada uno decís un poco vuestra opinión, pero compartiremos eso. Hay voces que más o menos se han quedado clavadas dentro del underground, pero que han trascendido también dentro de lo que es la historia de la música, incluso contemporáneas, como son Tom Waits o puede ser Nick Cave. Y Mark Lanegan ha sido un tipo que, siendo muy valorado en el mundo underground, incluso valorados por gente como el propio Nick Cave, que luego hablaremos un poquito de él, de la dedicatoria que hizo ahora con su muerte y tal, que se ha quedado a ese punto de decir, dentro del underground se le reconoce como una voz, como un crooner del blues, un blues aunque ha tocado todos los estilos, pero que también tiene esa voz así que arranca así un poco la tristeza basándose en todo eso, y que no ha llegado a tener la trascendencia que realmente habría tenido que tener.
Es verdad que se le puede definir como un artista de culto, y lo es, de hecho, sí.
Yo creo que es que él nunca quiso llegar a nada. A mí la impresión que me da después de años de seguirle y lo que le...
Te voy a dar un dato que te vas a quedar picueto ahora, ya verás.
Creo que él era algo natural en él, como lo llevó. Él no tuvo ningún tipo de pretensión ni con la música ni nada. No es, mucho más allá de un lugar donde encontrarse a sí mismo cómodo, dentro de toda la hostilidad que él sentía que era el mundo. Y alguien que yo, la primera vez que lo vi en directo, había escuchado ya sus discos, vi a una persona en el escenario y tuve la sensación de que estaba viendo a alguien que su naturaleza lo había llevado ahí. Era algo natural y era grandioso ver a Lanegan en directo. Me pareció una maravilla.
Pues he leído, no sé si lo sabías, que Mark Lanegan trató de ganarse el puesto como baterista,
sí,
en Screaming Trees.
Sí, él tocaba.
Pero era tan malo que lo pusieron a cantar.
Él tocaba la batería, sí.
Sí, a ver, para hacer así un poco... Me gustaría también que siempre nos liamos a hablar, que es, lo cual también es bastante bueno, pero lo suyo también es que intentemos poner un poquito más de música. Ubicándonos un poco al principio, en la etapa que empezó con sus amigos de instituto en Screaming Trees, que llegaron a sacar 7 discos, claro, hay que pensar el contexto en el que Screaming Trees se encontraron, una ciudad cercana a Seattle. Ellos realmente, dentro de lo que es Estados Unidos, tuvieron bastante relevancia, pero no llegaron a salir tanto fuera como, por ejemplo, fueron Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Ellos tenían un estilo que era más cercano a veces al mezcla un poquito de garaje, partes muy psicodélicas. No llegaron a pegar el bombazo, y cuando estuvieron a punto de pegarlo, resulta que es cuando se separaron, que también es lo que solía ocurrir en estas circunstancias. Cuando empezaron, sobre todo con el disco, el cuarto disco me parece que era... bueno, no recuerdo el nombre. A mí el que quería hablar era el Sweet Oblivion, que es el que tuvo más repercusión. Era cuando empezó ya Lanegan en solitario a hacer cosas y a sentirse cómodo haciendo cosas en solitario, viendo también pues que él tenía como una especie de cultura muy cercana a la parte country y folk estadounidense. Y bueno, que vamos a poner un temita por lo menos del Sweet Oblivion.
Pincha a ver qué es eso.
Shadows of the Season me parece que estaba por ahí. Ahí está, muy bien.
Oh,
Screaming Trees, el primer grupo de Mark Lanegan, fundado en 1984. Y se separan en el año 2000, creo que editan 8 discos. O algo así. Pero paralelamente este hombre va haciendo lo suyo, ¿no?
Exactamente.
Y graba este The Winding Sheet, que es el primero de sus 12 álbumes en solitario, y que Dave Grohl ha dicho que es uno de los mejores álbumes de la historia de la música.
Este álbum, que además tenemos también un tema preparado de este álbum, porque tiene como el punto este que tenía Lanegan, que hablamos antes, que le empezaba a tirar mucho lo que era el folk y el country, pero eso mezclado también con colegas de la época. Lanegan tenía una relación muy estrecha con Cobain y eran muy amigos, y de hecho
participa en este disco Kurt Cobain.
Esa canción es la que queríamos poner porque es una canción que luego Cobain, después de esta colaboración, luego es una versión realmente de una canción de blues, pero que llevó a Unplugged, y es una de las canciones, yo creo, que más emocionantes de Unplugged de Nirvana, que es un disco que yo siempre he dicho que a mí tampoco me ha gustado demasiado, pero sí es cierto que este tema tiene algo que realmente lo lleva muy bien, y es el que creo que también cierra el disco en este caso de Lanegan. Lo que voy a comentar también es que, bueno, las malas lenguas dicen también que la relación de Lanegan y Cobain, como que Lanegan también era el que le llevaba las cositas buenas a Cobain. Tenía una relación. La droga al final une mucho.
Sí, es que a ver, para cerrar el círculo, confiesa Mark Lanegan en su autobiografía que la que le salvó la vida fue Courtney Love.
Efectivamente.
Pagándole un tratamiento de un año en una clínica de desintoxicación. Exacto. O sea,
sí, a Lanegan.
Pusieron al zorro a guardar gallinas.
Ah, no lo sabía.
O sea, Courtney Love, que todo es como el demonio del grunge, todo el mundo con The Grohl se lleva a matar con The Grohl.
Pues a mí me parece encantadora.
Sí, sí.
La Yoko Ono.
Fíjate que de esa amistad y tal, además él lo dice. Dice, la que me salvó, incluso que me salvó la vida por hacer esa inversión. Porque Lanegan, en la época de Screaming Trees, en los últimos discos, cuando ya empezaban a tener, sobre todo con este disco que hemos puesto, Sweet Oblivion, tiene una canción que se llama Nearly Lost to You, que salió en la banda sonora Singles, una película solteros que estaba ambientada en Seattle, aunque era
la madre del cordero, del grunge.
Pero era
filming.
Pero era como un Friends, básicamente, sí, muy floja la película. Pero
sí, pero salí, que salía Pearl Jam, salía Soundgarden, salía
Alice in Chains.
Alice in Chains. Sí.
Eddie Vedder salía haciendo un papel de la banda.
Sí, sí.
Tenía ese
Eddie Vedder, yo creo que hacía un papel de la banda de él, de Citizen. No sé qué, que se llamaba la banda.
Citizen Dick.
Algo así.
Ciudadano Polla. Sí. Era el grupo de. Que ya. Cantaste era Mad Dillon.
Podía ser Ciudadano Whisky.
No, ahí lo dejaban bien claro.
Vale.
Que era Ciudadano Polla, efectivamente.
Brigitte Fonda era ella, ¿no?
Sí, Fonda, exactamente. Pues ahí, yo por ejemplo, Screaming Trees, entonces que no teníamos internet ni nada, te llegaba lo que te llegaba por MTV, y yo la primera canción que escuché fue esa a través de la banda sonora de Singles, que era una canción un poquito más tirando a pop respecto a lo que hacían ellos. Incluso en esa época ya empezaron a llevarse como el culo Screaming Trees, y Mark Lanegan lo dijo en su momento, dice, yo seguí, que aún duraron otros 3 discos más, porque me daba pasta, pues porque estaba el tío enganchadísimo. Pero él ya, por su cuenta, lo que quería hacer es cosas en solitario, que es cuando sacó este disco, The Winding Sheet, y vamos a poner el tema este de la canción que ya habéis escuchado mucho en el Unplugged de Nirvana, pero aquí en el disco que fue anterior a esa versión de Unplugged, con Lanegan. Where did you sleep last night? We'll be right back.
You Sleep Last Night. Me gusta bastante más que la de Unplugged, ¿eh?
Sí.
Sí, pero que esta voz ahí profunda, ya te digo, áspera, dulce al mismo tiempo.
Si te soy sincero, la que no he escuchado nunca es la original. ¿Habéis escuchado alguno de vosotros?
Pues ahora que lo dices, yo creo que tampoco, ¿eh?
Habrá que buscarla algún día. ¿Cómo es?
Pero vamos, ¿de quién era de los?
Puf, no me acuerdo del nombre.
Era de, creo que de los de la banda que acompañaban en el Unplugged, de uno de
No.
Estamos hablando, no era una cosa country,
es una de blues.
Ah, vale.
La original era una canción de blues, que por eso es en el este disco en solitario ellos hicieron como su propia versión. De hecho, luego la Negan también sacó el tercer disco en solitario, eran todo versiones de cantantes que le gustaban de blues y de folk, country, cosas de ese tipo. El tío le ha gustado mucho y yo creo que la manera de cantar y de escribir va muy orientado a ese estilo, aunque luego ha sido súper versátil. Se ha movido con... Es una de las cosas que queríamos también hacer en el programa, es mostrar un poco todas las colaboraciones que ha tenido.
Sí, eso es un cantante que no se hizo viejo. O sea, quiero decir de... Siempre estaba a lo que salía, le gustaba la música. Nuevo. Sí, sí, sí. El último disco de estudio es electrónico.
Sí, sí, sí.
Al ser una maravilla. Capaz de divertirse con sustancias sintetizadas en garajes, pues tenía un montón de amigos. Isabella Campbell, de la cual también está David enamorado.
Sí, sí.
Es un nombre.
Cantante de Belén
Sebastián.
Es una maravilla.
Luego pondremos un temita también muy bueno del disco que tiene.
Greg Dooley
es un crack.
Hawk and Wings.
Es un crack, ese hombre.
De Twilight Singers.
Sí.
Y de Gutter Twins. Uh-huh. Queen of the Stone Age. Soul Savers. Y un tal John Cardamone. Con lo que ha hecho lo último en 2021. Una colaboración.
Ahí ya me pierdo. Pero, por ejemplo, que luego pondremos algún tema con Greg Dooley, es de otro grupo que se llama Afghan Weeks, sí. Que los tíos creo que eran de Ohio, y que pasó un poquito como con Screaming Trees. Nunca llegaron a trascender a nivel internacional de una manera muy notable, pero eran muy, muy buenos, porque tenían ese punto diferencial también, que mezclaban el rock así alternativo con la voz que tenía Dooley, que era como muy aguda, de tipo así como soul. Y se llevaba muy bien con Lanegan. De hecho, también ha participado en varios discos suyos. Twilight Singers es otro grupo que tenía también Greg Dooley. Y hicieron un proyecto juntos en el que luego pondremos
Twilight
algún
Singer
tema.
Twilight Singers es un grupazo. Ya es un decía grupo. Yo que me sonaba Greg Dooley, pero Twilight Singers es un grupazo.
Es un grupazo.
Menuda voz, ¿eh? Chorro voz, dando para los altos. Ahí te verías un poco, a lo mejor...
Comprometido.
Pero... grupazo, un par de hijos, sí. Y son maravillosos.
Son muy buenos, y Afghan Weeks era, pues eso, de los 90, pero tenía ese punto. Twilight Singers al final fue, pues lo típico, discuten y Greg Dooley se lo monta en solitario. Y luego hicieron un disco en conjunto, él y Lanegan, que llamaron al proyecto Gutter Twins, que encima, las dos voces, la profundidad que tiene Lanegan, más grave y tal, con la otra, es una maravilla.
Me lo va a tener que pasar ese.
Pues... te lo pasaré.
Obra en tu poder.
Bueno, no sé si es que saltarme la cronología, porque ahora lo que quería también es hablar de tema de... porque si no se nos va a comer el tiempo. Quería hablar también de que estuvo en Mad Season, que es otro proyecto que estaba también en el Alice in Chains, Lainey Staley, que realmente es un proyecto que se hizo... Es que son cosas curiosas. Lo hizo el guitarrista de Pearl Jam, Mike McReady, y una de las cosas por la que se juntó para hacer este proyecto con el de Alice in Chains era... porque el otro estaba intentando desintoxicarse. También era gente muy sana, todos estos, como podéis imaginar.
En Seattle está lloviendo siempre.
En Seattle estaba lloviendo siempre, efectivamente.
¿Qué va a hacer?
Y Mad Season era un proyecto que empezaron ahí como entre colegas, también por el problema, pues eso, de Lainey Staley y tal. Y también involucró a Mark Lanegan dentro del proyecto, que cantó un par de canciones. No nos va a dar tiempo a poner la que habíamos elegido, pero está muy guapa las colaboraciones.
Para
lo de
las hostias lo vas a contar, ¿no?
Hostias.
Lo de Liam Neeson.
Pero eso, vamos más a... Liam Neeson no ha hecho nada con esto.
Ah, Liam Neeson es el de las pelis de venganza.
Efectivamente. Cualquiera que se pegue con Liam Neeson lo lleva mal.
Liam Gallagher, ¿no?
Liam Gallagher, sí.
Liam Neeson Gallagher.
No llegan a pegarse y tal. Bueno, a ver si queréis pasar.
Pero lo vas a contar, digo.
Sí, sí, más adelante.
Entonces pasamos de Locomotiv.
Pasamos de Locomotiv, yo creo, porque nos vamos mal. Y me jode porque...
La diferencia es que a Liam Neeson no dan ganas de pegarle. A Liam Gallagher sí.
Sí.
Es que a Liam Neeson no te dan ganas de pegarle porque sabes que te va a arrancar.
Ya, pero tiene cara de buena persona, ¿eh? Es como un mastín.
Te pone a dormir ese hombre.
Es muerte completamente, vamos.
Perro pachón.
Vamos a ir adelantando un poco de puntos de las canciones que teníamos preparadas y vamos a ir también a este punto de inflexión que fue también para Lanegan, cuando terminó su andadura, terminaron Screaming Trees y empezaron las colaboraciones con Queens of the Stone Age, porque yo creo que hay mucha gente que conoció a Lanegan a través de Queens of the Stone Age.
Por ejemplo.
Efectivamente.
Oh my God.
Curiosidades de esta época. Primero, que la gente ya da por sentado que esta colaboración iba a terminar con Mark Lanegan como cantante, Queens of the Stone Age, que al final se quedó Josh Homme, que era el que cantaba la mayoría de las canciones.
Y David Grohl como batería, ¿no?
Y tienen una anécdota muy curiosa. Hay un festival que además está grabado en YouTube, que a mí me parece cojonudo el concierto, pero tuvieron muchos problemas, que es el Rock and Rim, no sé, el año de gira del disco, que fue un puto desastre. Al parecer...
Eso,
no,
para que lo busque la gente, ¿cómo? ¿Rock and?
El Rock and Rim, es que será del año que presentaban el Son of the Dead, no sé si es del 2001 o 2002.
¿Ese es el famoso vídeo que salen cantando a Son of the Dead?
Sí, 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 sí. Ese festival...
Que sale Grohl... Sí.
Ese concierto...
2002.
Ellos cuentan que fue un puto desastre. O sea,
devolvieron la entrada con los enemigos.
Desafines por todos los lados. El Lanegan no se escuchaba cuando estaba cantando, pero luego la grabación, sorprendentemente, quedó bien.
El de la mesa hizo su trabajo.
El de la mesa seguramente hizo su trabajo. El de la mesa...
Photoshop.
Sabes que ahí hay dos mesas. Hay una mesa nueva de directo a la exterior y otra... Pues la exterior se la comió, pero lo que es la interior lo hicieron bastante bien. Y de hecho fue tan significativo ese día que un día de borrachera con Homme y con otro miembro de...
Ah, ¿que Homme bebe?
¿Cómo que Homme bebe?
¿Josh Homme?
Bebe, bebe, no, bebe. ¿Que Homme bebe?
¿Bebía entonces? ¿Se ponía hasta las trancas?
Fácil.
Ese muchacho no...
No tiene pinta, ¿no?
Estamos hablando del 2001, ¿eh?
No me imaginaba yo que Josh...
Yo es la persona que más miedo me daría,
a mí
un pelirrojo grande, de encontrarme
en
un callejón oscuro.
Es que en la esquena, no sé si te acordarás, por los chiringuitos de estos de las pulseras y los discos, lo vimos.
Cuidado.
O tú ya no te acuerdas.
No me acuerdo mucho, ¿eh? A lo mejor lo borra por algún
pues
motivo.
Pues ¿sabéis quién iban? Olivieri y él. Y es lo que dice Saúl.
El Olivieri, cuidado también.
Puto miedo, puto miedo.
A ver, enorme. Decir. Olivieri no debe ser muy alto tampoco.
Pero calvo,
no,
cabrón,
no,
seguro.
No, no, pero no es pequeño, ¿eh?
Pero, hombre, está cuadrado, eso sí.
Bueno, pues, no tenía ni media hostia ninguno de los dos para mí. Pero Saúl tenía
me
miedo
rajé.
Eso también.
Pues lo curioso es que fue tan significativo todos los problemas que tuvieron que un día de estos de fiesta y tal se tatuaron todos la fecha de ese concierto en el cuerpo, no sé, cada uno en la parte que más quisiera y tal, pero pusieron la fecha como diciendo vaya puto desastre.
En la parte que más querían de su cuerpo.
Efectivamente, ahí sí, dejó la imaginación.
¿Cuál es la
personal.
Parte que más queréis de vuestro cuerpo?
Donde, no, que en la parte que más quieren no, en la parte que quisieron ellos.
Ah, vale. Yo pensaba que decías que...
Yo no tengo claro, vamos.
Yo creo que también la tengo claro.
Pues ya está.
Mi cabeza.
El cerebro.
En fin, dejamos atrás a... Luego hubo más colaboraciones con Queens of the Stone Age y Josh Homme, que Josh Homme, por cierto, también participó en el último disco de Screaming Trees. Él siguió con su disco en solitario y aquí sacó, al año siguiente, me parece que fue... uno de los discos considerados así como más más significativos de los que de toda la etapa de toda la época en solitario, que es el Bubblegum.
Escucha, yo a este hombre lo conocí gracias, aquí lo digo públicamente, a mi amigo El Rubio, una enciclopedia musical que tiene más pelo que cuando tenía 20 años, es una cosa increíble, El Rubio. Y lo conocí con el disco Phil Songs. Es, ¿qué opinión te merece el disco? 2001, ¿eh?
Sí, sí, también. A ver, discazo. Yo los que tengo, que tampoco... Yo no soy un mitómano así en plan ferviente de... De hecho, es Bea la que más me introdujo a la carrera en solitario de Lanegan, que no se ha perdido los conciertos. Eso luego se lo preguntas ya. Bueno,
ya la veré.
Estará escuchando seguramente.
Ya llamará.
Pero ella es la que ha hecho más fuerza siempre cuando estábamos en Madrid para ir a ver conciertos de Lanegan. Lo hemos visto, de hecho, yo lo he visto creo que 3 veces con ella y luego ya se fue sola a ver un concierto de él con Soul Savers. Que Soul Savers es un grupo de electrónica que mezcla también temas de country y tal, pero que pues otras estas colaboraciones que tiene Lanegan con gente, pues que con consigue esa conexión.
Lo que decía, ¿no? David, que no se está quieto.
No se está quieto, exactamente.
Estaba, perdón.
Y bueno, hablando ya, empezando a hablar un poco de colaboraciones, en este Bubblegum tiene una canción cojonuda que se llama Hit the City con PJ Harvey. Dark descends through the promised land. Then kingdom come and the exit there. A Babylon burning, side out, nothing to kill it. I hit the city. Trip on my heart's soul. And at the end of that crawl was my skin, I couldn't kill it. I hit the city.
Tema que hemos escuchado entero, cuidado. Ojo. Todavía no sabemos cómo acaban las canciones de Lanegan.
Vamos mezclándolo, los de 4 minutos y medio, los mezclamos antes porque si no nos da la vida para esto.
Claro, tenías tú mucha pretensión, 16 canciones hablabas. A lo mejor no llegamos.
No, yo creo que no llegamos. Bueno, antes de...
Hay canciones, mentarlas, luego oírlas.
Ha sido difícil, ¿eh? Y fíjate que ya te digo que no soy un gran fan de Lanegan, pero es que empiezas a extraer por ahí de... Yo tengo mis listas estas de Spotify, en las que empiezo a meter ahí de repente canciones por... Tengo listas por bandas, listas por de todo tipo, de por género y demás. Y de Lanegan es que yo tenía, pues, cosas de 35 canciones, de todos los proyectos en los que ha estado y de los discos en solitario. Pues ahora, si queréis... Antes de previamente luego para pasar las canciones que queráis poner también vosotros, que tengáis pensadas, porque yo creo que David tenía una en la cabeza.
Yo tenía varias. Pero he visto tu lista y he dicho, oye chico, tampoco está tan
también
mal.
También cumple la lista.
Tampoco
de él,
está ¿no? tan mal.
Ya.
Hemos hecho lo que hemos podido.
Sí.
Aquí me gustaría hacer una parada que hemos adelantado un poquito antes de la relación que tenía Lanegan con Gretal y con su colega de Van Wies, Twilight Singer, etcétera. Y sacaron un disco, que es el proyecto este de Gutter Twins, que llamaron el disco Saturnalia, con idea de, imagino, de sacar más, que no sé por qué no... Porque ese disco me parece que es una maravilla.
Algo pasó, ¿eh?
Sí, no creo que fuesen temas de roces o fricción entre ellos, porque siempre se han llevado muy bien, sino a lo mejor es más tema, yo creo, logístico, de dónde se encontraba cada uno.
Tengo ganas de escuchar esta canción, ¿eh?
Pues... Te va a gustar porque encima, ya te digo, que la fusión de las voces entre ellos funciona muy muy bien. Y la banda que llevan también es una maravilla.
No me aguanto más.
Vamos a escuchar la de Idlehands, pero el disco entero merece mucho la pena.
See you in the face, in denial.
encantó este tema, ¿qué te voy a decir?
Temazo.
Este disco lo tenéis que...
Temazo.
Sí, sí, hay reminiscencias un poco aromas de heavy metal incluso.
Sí, el ritmo pero
muy,
más,
sí, no sí, es... Sí, sí, el riff es no muy heavy ritual, metal, pero luego es muy coral. Hay un montón de voces, que no solo hacen las voces, sino los instrumentos también. Bastante chulo. Al principio un poco oscuro, ¿no?
A ver, el disco es súper oscuro.
Pero
es que claro, ese toque oscuro también lo tiene Greg Tull y eso lo comparten también.
Pero es que, claro, trabajar en un videoclub, eso tiene que ser... quema mucho.
Mira,
siempre trabajo
mira,
en un videoclub.
Este hombre no solo trabajó en un videoclub. Ahí...
Y por eso dicen lo de permanente angustia existencial. Porque es que eso es muy fuerte.
Lanegan también estuvo trabajando de pintor y carpintero para escenarios de programas de televisión. Y el tío comentaba...
Como Michael Jackson.
Sí, sí, que a veces se le iba la olla pintando, poniendo los colores que le daban la gana y les montaban una hostia que no veas. Y él no era consciente ni siquiera de los programas a los que estaba participando, porque él, por ejemplo, en Un Gran Hermano estuvo pintando escenarios. Pero dice, claro, yo como no veía la tele, no sabía la repercusión que podía tener que yo en Un Gran Hermano, por ejemplo, me pusiese aquí a improvisar con los colores. El tío al final, pues, uh-huh, o sea, se intentaba sacar pasta ahí como podía y tal. La verdad es que es un personaje... que por lo poco que se conoce siempre está lo que es el personaje o la persona real que no sabes cómo funcionaría, que da la impresión que realmente no como otros que lo que es la vida de la semifarándula, porque tampoco ha estado muy arriba y tal, no le ha malogrado, sino que al revés, que yo creo que le ha ayudado un poco el tema de la música pues para coger una dirección, lo ha dicho muchas veces, de salvarle, no como
para
otros
vivir
que,
unos cuantos años más.
Sí, sí, no como otros que se han salvajado a través de...
Sí, te decía como Michael Jackson, uno de mis grandes ídolos, que es Luigi Toledo,
hombre,
del cual tengo un disco firmado, dijo que conoció a Michael Jackson en Marte y que entonces allí en Marte Michael Jackson trabajaba en una fábrica de carcasas para mandos a distancia. Eso nadie se lo puede inventar. Tiene que
no,
ser verdad.
Es cierto, absolutamente.
Y carpintero de escenarios de música, pues otra cosa igual.
Este hombre, claro, al final habría trabajado todo. Ha tenido siempre un perfil bajo en el sentido del tema de la parte musical, a pesar de lo que hemos hablado, de todas las colaboraciones que ha tenido y sobre todo se ha notado pues que cuando ha fallecido las numerosas muestras que ha habido de afecto por artistas de primera línea.
¿Con
o sea,
Moby también?
Con Moby. Con Moby colaboró en un disco de Moby también.
¿De fondo?
Ah, es la que tienes de fondo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando si ponerla, digo, pero la anécdota a lo mejor tampoco hace falta que...
Moby a lo mejor fue un éxito a lo mejor exagerado para lo que era, puede ser.
No estoy de acuerdo.
Ya estamos.
Ya está. Has dicho.
Ay, ay, polémica, eso es lo que hace
bueno,
falta.
Bueno, si no vais a hablar del tema de las hostias, que a mí
¿de
me
tu
interesa.
Libro?
Del tema...
Podemos comentarlo anecdóticamente también.
Es que yo pensaba que le ibas a contar.
¿Pero
no, no, pero adelante, puedes explicarlo. Yo creo que tuvimos ya, hablamos de esto en otro programa que, de percances de estrellas de rock.
Ah,
porque el protagonista bueno. Es que es muy dado a eso. Yo creo que hicimos algo.
En 12 años.
Bueno,
la gente
pero
no
al
se
final,
acuerda.
Pero bueno, vamos a pasar. No lo vamos a contar lo de las hostias.
No, ahora lo cuentas.
Esto,
no,
es como esto es como te sabes un chiste que tal, pero no lo cuento. Ah, no, tienes que contarlo.
El viejo truco.
Claro, ¿qué pasó? ¿O qué no pasó?
Ahora esto es lo típico de lo cuentas tú o lo cuento yo.
Cuéntalo tú.
Pero si es que se ha quedado plajado.
Que lo cuente el que estuvo allí. En Quinte, ¿no?
A ver, todo esto vino a través de... En 2020, Lanegan, en el momento de la pandemia y tal, estuvo muy, muy jodido con el tema del COVID. De hecho,
no,
estuvo...
Pero esto viene de antes. Son las mismas hostias.
Si me dejas contarlo a mí,
me dejas contarlo
a mi manera.
O sea,
si te dejo contarlo a ti, lo cuentas
efectivamente,
tú.
Efectivamente.
¿No?
Claro, es así.
Ah, vale.
Que yo soy mucho de hacer la introducción dramática y luego ya dar el giro hacia dónde vamos, ¿no?
Vale, el plus point.
Los recursos que tenemos, los grandes, como diría Sergio, los grandes comunicadores.
Y el final.
Que se ha visto todos los episodios de la señorita Marple.
Y
todos.
Final.
Uh-huh.
Vale.
A ver, él estuvo pues en 2020 bastante jodido con el tema del COVID. De hecho estuvo 3 semanas en coma y luego se llevó del COVID, sí, también una sordera bastante...
Un poquillo jodido se podría decir, sí.
Efectivamente, estuvo, claro, bastante tocado. A partir de ahí, él escribió una biografía animado por un colega suyo, Chef, que también de hecho falleció, yo creo que a través también del tema del COVID, porque
¿Chicote?
Otro Chef, hay alguno más.
Hay
Chicote y otro, me parece. Pues
¿cuándo Rassi?
Y el libro de memorias, que se llama Shine Backwards and Weep, ahí lo que bueno, contó todos los temas estos que también hemos recogido un poco de lo que
pero
fue su adolescencia. y todos los problemas que tuvo con drogas, con la policía y demás. Y
Jordi Moya.
Deja al muchacho, hombre, perdón, que es que en el barrio no le hacen caso. Déjalo que
vamos
lo cuente.
A poner un botón aquí a David para decir.
Dale al mute, por favor.
Perdona, es que no me acordaba cómo se llamaba el otro.
Ahora ya me perdí.
El tema es que, ¿por qué se aviva otra vez este conflicto? En la época de Screaming Trees estuvieron teloneando a Oasis en el Lollapalooza.
Ya, es verdad.
Efectivamente. Entonces, vale, durante esa época tuvieron problemas Lanegan y Liam Gallagher. Según Liam Gallagher, porque Lanegan es un yonki estirado que no sabe admitir ciertas bromas.
Claro, es que luego es que si te quieren pegar.
Y Lanegan simplemente dijo que Gallagher era gilipollas. No, tampoco dio más explicaciones.
Voy con él.
Efectivamente. ¿Qué ocurrió? Suspendieron Oasis, tenían, me parece, programados 10 conciertos. Al octavo suspendieron y Lanegan en las memorias dice que suspendieron los conciertos porque no tenía cojones el Liam Gallagher, porque le retó en Miami a decir: nos vamos a ir tú y yo
cuando quieras y donde quieras
a la calle. Efectivamente,
a la salida te espero.
Y vamos a dejar esto claro, porque Lanegan, una cosa estaba clara, y es que era un hombre de pocas palabras.
Era más de hostias.
No sé hasta qué punto sería más de estas, pero estoy claro que mantener una dialéctica y durante mucho tiempo
a lo mejor el otro le iba a ganar. Y dijo, pues...
A ver, Lanegan al final es un tío que ya hemos hablado, era un tío grande, también imponía bastante y había tenido ya ese problema con Gallagher.
Como hablando iba a perder, pues...
Claro, entonces en la biografía él comentó esto, que ocurre. A partir de ahí empezó una guerra en Twitter entre Gallagher insultándole, Lanegan básicamente creo que soltó dos frases como sentenciadoras diciendo...
Si mira, te pillo, te mato.
No, simplemente como diciendo, mira...
Te parto la puta chaval, cabeza.
Como diciendo, a ti no te soporta ni tu puta...
Desprecio ya.
Ni tu hermano. Venid los dos si queréis juntos, que me da igual.
Bueno, el hermano yo creo que le ayudaría a Lanegan a pegarle a Liam Gallagher. Bueno, efectivamente. Esto era la anécdota.
Esto era lo de las hostias.
¿Peticiones del oyente o no?
¿Peticiones del oyente? ¿Qué oyente?
Nosotros estábamos aquí escuchando.
Ah,
que sí. No decías, que, pero tú sigues con tu...
No, pero yo os he dicho que digáis algún tema para que...
No, ahora,
que os apetezca escuchar.
Es que claro, decíamos que deberíamos a lo mejor saltar allá el disco de Hawk con Isabel Campbell.
Bueno, vale.
¿Puede ser?
¿Cómo estás enamorado de la muchacha?
A ver, viendo la hora más o menos, aunque podemos cortar un poquito las canciones, nos vamos a saltar el Blues Funeral, que tenía una canción. Hostia, pues preparada, pero bueno, no pasa nada.
No nos da.
Puedes escuchar luego, lo buscas en Spotify, en YouTube.
¿Cómo?
Blues Funeral.
Blues Funeral.
Blues Funeral.
Y lo que sí me gustaría poner es un tema de un disco que sacó Lanegan con el guitarrista, bueno, es multiinstrumentista realmente, Duke, voy a mirar el nombre si lo pronuncio bien, Garbutt, que fue de hecho el concierto que vimos en Madrid.
Era
junto a este guitarrista.
Sí, sí. Vimos un concierto en el que tocó prácticamente el disco entero de Imitations. Y fue maravilloso porque estaba Gregor a mi lado, los pelos como Oscar, Gregor que te tiró así la manita, yo que estaba receptivo.
Toda flor de piel ahí.
Que sí, que sí, sí, sí. No me extraña.
Puedes imaginártelo y luego borrarlo de tu cabeza en
no,
un minuto.
No, yo necesito dormir.
Efectivamente. Entonces, de este disco que sacó con él, no, pues quería poner un tema de Pentacostal.
¿Y me lo vas a dedicar?
Venga, te lo dedico.
Que sí,
te iba a dedicar la de Imitation, pero bueno, te dedico
esta. Ah, bueno, claro.
Pentacostal. Why you came.
song riding as a train just standing still. This is how I came with a stench and a stain. Be washed in the blood.
Esos especiales que hacemos cuando no tenemos nada que hacer, pues podíamos poner canciones de gente vestida de rosa y cosas así. Hicimos un buscando villancicos, ¿no? Denostado género. Sí. Y no cayó en saco roto este villancico en la KSPN, me parece que es, de Mark Lanegan, con dos guitarristas. Uno de ellos lo aprobaba todo en el colegio, tiene una pinta de buena persona, tocando. Que eso, claro, Sergio ya se habrá dado cuenta y vosotros también. Las dos guitarras están afinadas de forma distinta. Ah. Y la verdad es que dos guitarras y voz de Cherry Tree, el villancico merece la pena. Buscarlo en el YouTube.
Cherry Tree Car.
But Joseph flew angry, so angry flew he. Let the father of your baby gather cherries for thee. Spoke the Lord Jesus from in his mother's womb. Bow down low cherry trees.
Y como,
bueno, dentro de...
como estamos en marzo, pues lo dejamos ya, ¿no? Que sí, hay prisa.
Que encima hay dos discos de villancicos.
¿Dos? ¿Eh?
Dos discos de villancicos.
Es que se nos van a quedar mucho.
No sé, no dijo.
Se van a quedar dos o tres discos en el
Dijo que
fácil.
No era muy creyente este hombre, ¿no?
Creía a su manera, se conoce.
Ah.
En los dioses, dices, en otras cosas, no sé.
Vale, vale.
No sé, ¿eh?
Bueno, ve, ¿qué se nos queda? ¿Qué se nos queda?
Muchas cosas. Es que no necesitaríamos dos programas. Hubiéramos necesitado dos programas para este.
Como Tom Waits.
Eso es lo que me ha dicho Bea cuando venía para acá.
Sí, sí.
Diciendo, vaya, te hay que hacerlo.
Guardaros balas.
Bueno, mi experiencia mística que me has preguntado, no, es que fue yo estuve en el concierto que tocó en Valencia, fue justo cuando antes de que nos encerraran, y fue mi último concierto en mucho tiempo, y lo bonito es que fui con mi hijo, y bueno, ya sabéis,
en familia, ¿no?
Claro,
quiero
lo que
decir, que estabais, has dicho que estabais treinta y tantos, ¿o?
Estábamos treinta y tantos en la Rambleta en Valencia, en la sala pequeña, pero aún así bastante espaciosa, muy poquita gente, y fue un concierto absolutamente maravilloso. Y no quería pasar el programa sin que quizás sea uno de mis discos favoritos de Mark Lanegan, el que hizo con Isobel Campbell, Hawk, que de verdad que es muy recomendable. Es el único, es lo único que cuelga en mi casa, es el cartel de ese disco.
La muchacha es un pimpollo reventón.
Vaya
un pijo.
Y la que me lo regaló también.
¡Uli!
Y vamos.
Ahí, ¿se queda eso?
Y vamos a poner un tema de ese disco.
Pues lo pongo. Pues
you won't let me down again.
Me lo regalo.
You sold your soul when you drank the morning dew. Down on your luck and so thirsty through and through. The crack in the mirror tells of 7 years of pain. And you won't let me down. Drive through the night just to see the ocean green. Race to the coast, there's no telling where I've been. Both eyes on the road ahead, don't wanna look behind. And you won't let me down again. 10 miles off the city, I lose you in the rain. So you won't let me down again. Aeroplane, aeroplane, race across the fields, taking me homewards, further from the deals. You thought I was a weaker man, give up without a sound, but you won't let me down again. Strength is in the solitude I tried to obtain. You won't let me down again.
Estamos dejando muchas cosas en el tintero. Una, que estamos hablando de temas de...
Buen tema este también, ¿eh?
Como decía David, de más o menos lo de escuchar a Negan con esa pose, esas letras un poco tendiendo a lo triste. Él alguna vez había comentado que había muchas veces ironía dentro de lo que eran las propias letras, que a veces era junto con la música también, que es melódicamente así como no sé cómo explicar, como que te lleva también un poco a ese ambiente, no de tristeza, sino más melancólico, que no daba a entender.
Te mece un poco, ¿no?
Sí, melancolía. Sí. Pura.
Hay una canción de Tom Waits que dice: "The ocean doesn't want me today, but I'll be back tomorrow to play".
El tema final es que él utilizaba mucho la sátira y muchas ha dicho, vamos a ver, hay una frase que es bastante contundente, que tampoco, yo creo que lo hemos utilizado muchas veces, lo de la felicidad está sobrevalorada, que también lo decía él, como diciendo, vamos a ver, el que yo utilice como vehicularmente la música y las letras en un entorno así un poquito melancólico, muchas veces la gente no se da cuenta realmente de la sátira que estoy haciendo, a veces de las cosas. Y él comentaba también que desde la alegría, o sea, desde situaciones vitales en las que él estaba bien, él seguía componiendo de esta forma. Y que era una manera también, dice, hay gente que comulga conmigo en esto. Llegas como... Tenía un sentimiento por la música como muy personal, ¿no? Con la parte del oyente, que luego eso se veía también a la hora de que era una persona, pues parcan palabras, la verdad. Yo tengo algún amigo que intentó mantener alguna conversación con él cuando estuvo ahí en Madrid y tal, y el otro... sin ninguna antipatía ni nada, ¿eh? Porque no tiene antipatía. Incluso he visto a gente por la calle pues parándole para preguntarle cosas y tal. Él simplemente, pues con una sonrisa así, media sonrisa esbozada y tal, da la impresión como diciendo, mira, no voy a ser impertinente, no voy a ser antipático.
Pero no me gusta hablar.
No le gusta hablar, es así de claro. Era una persona que tenía, o sea...
Me cae bien en ese sentido.
En ese sentido. Bueno, vamos a ver. Me identifico.
Es muy tuyo en eso.
Efectivamente. Y bueno, eso por una parte, que bueno, que quería más o menos también hablar de ello. Pero por otra, hay una cosa que es muy muy personal y muy representativa de Lanegan, que es su puesta en escena, en el escenario. Que además,
esa manera de agarrar el micro, ¿eh?
Efectivamente. Tengo por aquí...
como a tu primera novia.
Sí.
Cuando ibas al baile del instituto.
Nick Cave, cuando se enteró que había fallecido Lanegan, también él tiene un blog en el que va escribiendo pues sus vivencias un poco, sus opiniones sobre ciertas cosas.
¿Nick Cave sabe escribir?
Como murió...
Perdón.
Cuando murió murió Lanegan, él hizo...
ataque gratuito.
No, sí, era una broma, muy gratis, sí, perdón.
Hablando de lo que ponía en su blog, que es muy representativo de lo que la imagen que tenemos de Lanegan, los que lo hemos visto en directo, dice, mirarlo, dice, cómo camina hacia el escenario, se planta en el soporte del micrófono, con un puño tatuado en mitad del soporte, el otro descansando sobre el micrófono, inmóvil, dice, pero enorme. Porque es un tío que no se mueve absolutamente nada. A lo mejor la dé un poquito la cabeza, pero
nada,
es que lleva...
No se mueve con la música, nada, está nada. Plantado.
Absolutamente, pero tiene una presencia simplemente a través de su voz y yo creo que también de cierta autenticidad, de no tener pose realmente, que es una cosa, uno de los ataques que hacía sobre Liam Gallagher, le puso que era un matón de pose. Y para él,
¿quién?
Sí.
¿Quién?
Sujetarme que le meto, pero no te estás sujetando.
Que volvemos a las hostias.
No, Lanegan le dijo a Gallagher en esa respuesta que dijo, eres un matón de pose, como diciendo, era algo que él como que tenía a decir, tú tienes una pose de ser algo que no eres.
Me toque leer el libro sin falta.
Sí. Sujetadme, pero nadie te sujeta y tú no.
No,
vas.
Pero como diciendo, sabes perfectamente, tú y yo sabemos que tú no.
A mí es que Liam Neeson Gallagher no me cae mal, es que no me cae mal ese fulano.
A mí sí.
Y bueno, dentro de todo...
Sí, no me extraña que no.
De toda la gente del mundo de la música que cuando falleció pues hicieron pues diferentes tributos a él, pues como Eddie Vedder, demás, también pues Iggy Pop, otras grandes estrellas, pues Nick Cave dijo, por ejemplo, que Lanegan ya había colaborado en alguna banda sonora con él y con Ellis, que no nos da tiempo a poner algún tema del último disco este que hizo, que sale también con Dal y tal, pero él decía que Lanegan hizo la mejor versión que había escuchado en su vida de una canción suya. Que la teníamos preparada aquí en la... No nos va a dar tiempo a ponerla.
Esa,
Yo es que quería con una un poquito más clásica de Lanegan, pero porque...
Esa
yo
creo... que has dicho es que me gusta a mí mucho,
¿Pronto Orati?
No, la del Filson, esa que has dicho. Uh-huh. One Way Street era, ¿no?
One Way Street. Es que es una canción... Bueno, si quieres ponemos una que quiere poner David... que tiene muchas ganas de compartirla y luego pues ya cerraremos con la otra, que yo creo que es muy representativa de Lanegan y es una canción, no sé,
como diría un gallego,
la que me dijiste tú a mí.
Sí, es que quería poner porque el penúltimo disco de Lanegan, bueno, fuera ya de coñas que puedo hacer en este programa y tal, para mí Mark Lanegan es uno de esa gente que te queda en la música y siempre me quedará, y para mí fue una pena porque todo el mundo, yo qué sé, se puede ir a una edad más mayor, más joven, pero no dejó de ser un muy mal día para...
Hombre, es que es un tío prolífico, que
para
sabes
la
que...
la música y saber que no va a volver a cantar, para mí fue una pena dentro de, bueno, de todas las tragedias que hay en la vida. Pero bueno, quería poner una canción cuando Lanegan en su última época se interesó por la electrónica, que para mí es un disco interesantísimo y es en el último... concierto que lo vi, estrenaba el disco, que el disco es Somebody's Knocking. Correcto. Y el tema es Disbelief Suspension y para mí es un temazo. Espero que lo disfrutéis.
Pues como diría un gallego, correcto. Who's to blame for rolling around inside the dirt? Taste the shame to cut yourself until it hurts. Till it hurts. Drip, drip, dripping as loud as the dropper. I'm gonna fly through the sun in a helicopter.
You want a ride, you want to take a ride. You want a ride, you want to take a ride. To take a piece, you gotta get inside of it. You come up lame, you only get a part of it. Who's to blame? Roll around inside the pit. Taste the shame, cut yourself till it hurts. Till it hurts. Going downtown in the wrong direction. I'm a five alarm fire, not a fire engine. To take a piece, you gotta get inside of it. You come up lame, you only get a part of it. Who's to blame? Roll around inside the dirt. Taste the shame, cut yourself till it hurts. Till it hurts.
Bueno, pues interesante también esta fase, ¿no?
No, estos no son fases. Él, yo creo que indistintamente, yo creo que
no sé, ha habido años, cara, por decirlo así.
Ha habido años, por ejemplo, no sé si 2013 o 2012 o más, en el que en el mismo año puede haber sacado un disco de villancicos, un disco de colaboración de country rock, otro disco con un grupo de electrónica y a lo mejor alguna colaboración con Queens of Stone Age.
Pues
todo tampoco podía ser bueno, ¿no?
Yo creo pues que sí, era un tío al final que la gente buscaba su colaboración. Yo creo que era muy buen compañero de estudio, por lo que más o menos comentan. O sea, la gente que ha trabajado con él siempre quería volver otra vez con Lanegan. Debe ser una persona con la que trabajar bastante cómoda, en general. Y bueno, no sé, ya más que pues, decir.
¿Qué vamos a decir?
Nos hemos guardado ya pues para terminar el programa con uno de los temas más, para mí, gusto más estandarte a lo mejor de lo que es Lanegan en solitario, una canción con ese deje un poquito del blues, de la música así, trasfondo un poco americana también, sencilla, con una melodía sencilla, pero con ese giro
y esa cosa ahí que va por debajo como desafinando,
pero con
bastante chulo,
pero con esa voz que realmente te toca,
que te envuelve.
Efectivamente. Y es la de One Way Street.
Pues nada.
Bueno, que
Dark Mark Lanegan, 57 años, murió hace unos días en su casa de Killarney, Irlanda. Y nada, pues pedirle sobre todo perdón a Bea porque no nos da la vida, no nos cabe más cosas. O sea, ella estará indignada porque dirá, no han puesto esta, no han puesto la otra.
Dalo por seguro.
Pero eso. Y nada más, que muchas gracias a todos.
Yo quería también dar las gracias a la gente con la que he compartido discos de Mark Lanegan, que es gente, pues eso, muy bonita en mi vida, y que he compartido este músico con ellos. Y espero que si alguien escucha este programa y le interesa su música, que la disfrute mucho.
Sí, rascad ahí porque
hay temas.
Esos oyentes que tenemos en Latinoamérica, que seguramente que a lo mejor serán más cercanos para conocer a Lanegan, pero si alguno hemos tocado ahí para que se interesen,
Que nos llame, que nos vamos por ahí con él.
Sí.
Adiós.
Glorious sound, oh, the one-way street, but you can't get it down without crying. When I'm dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that howls my name. From the one tiny sting to that vacant flame.
Oh, the devil and roar. Remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying. Can't get out. In a psychotropic light, you can't get out. Love, I come to ride how that seasick rolling wave. That's the way that I fall, trying to get out. Sound of the one-way street, and you can't get it down without crying.